Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Lunes 11 de diciembre 2023, emitiendo desde los pomposos estudios centrales de Xian Barcelona Radio, Ari Mayol, Don Joan Fontes, Marc y el viejo Cerf. Comenzamos el episodio 2x13, el 13 número de buena o mala suerte, dorsal que lucieron Chus Pereda, Chusín, el precio lo pongo yo, que le dijo Antón Pereda. Parera, Pedro Mari Zabalza, Toño de la Cruz, Quique Costas, Esteban Vigo, Busquets, el padre e incluso Will Chamberlain, conocido por ser el único jugador que ha anotado 100 puntos en un partido de NBA, aunque Ari Mayol lo conocerá más por ser el hombre que en su biografía afirmó haber yacido con más de 20.000 mujeres. El 13 también ha sido el dorsal de una larga lista de porteros como Pello Artola, el kicker de los Barcelona Dragons Jesús Mariano Angoy, Julen Desmayategui, Ruth Bravo Capravo Gesp, el capitán del CSK Yetano Pepe Reina, Pinto Guajín, Claudio Bravo, Jasper Cilesen y Norberto Precio Neto Murara. También dorsal de la gran Cata Coy, campeona del mundo, y del gran Iñaki Peña, tipo sobrio y que está demostrando ser muy confiable. Pero vamos al lío, gran victoria ante el Atlético de Madrid con un juego rápido y bastante bueno, y ante el Oporto buena segunda parte remontando para certificar el inexcusable pase a cuartos. La pena es que de eso ya pasó una semana y hemos vuelto a las andadas. Derrota, por supuesto injusta, ya que el rival chutó a trayón 2-4 en casa, pero tenemos excusa nueva, somos un equipo en construcción. Con un presupuesto de apenas 850 millones hacemos lo que podemos. En cambio el Girona, que se aprovecha de que este año solo le quitaron a 4 titulares en verano, ha podido rastrear el mercado gracias a sus 59 millones de presupuesto. Así cualquiera el líder. Conclusión, cuartos en liga a 7 puntos del Girona de Michel. Aunque es para echarse a llorar, vamos a intentar reír en esta hora y algo que viene por delante. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues hasta ayer iba fantásticamente bien, pero... Pero bueno,
encima vuelve, domingo a las 9, que ya te deja.
Vuelve Bar Canaletas y vuelve las derrotas, coño. Yo no sé, nos lo vamos a tener que plantear. La semana pasada hubo una cierta coña de decir, coño, el día que ganamos y jugamos bien, no venís. Pedimos disculpas por un tema de calendario laboral que no pudimos. Y lamentablemente, pues volvemos otra vez con la derrota de siempre, pero es lo que hay. Y bueno, oye, seremos. No podemos hacer nada. Nuestra ayer poniendo en Twitter y decimos, mañana nos encantaría hablar bien del Barça, pero no depende de nosotros. Lamentablemente, pues no lo vamos a poder hacer o bueno, no sé. Vamos a ver cada uno lo que opina. Yo desde luego no lo voy a hacer. Si quieres ser presento de nuevamente, nos acompaña Marc, el amigo Balono Barbari, otra vez. Después de la experiencia pasada le hemos pedido por favor que repita, después del éxito que tuvo con casi 2 millones de followers en una semana que ha conseguido.
Ya venía a vernos Ángel también, le mandamos
y Ángel
un saludo.
También, que está aquí de visitante o de oyente, que también nos acompaña. ¿Qué tal, Marc?
Muy bien, muchas gracias por volvernos a invitar, un verdadero placer y bueno, espero estar a la altura de vosotros tres.
Sí, hombre, y tal. Bueno, y gracias por venir al señor Dong, que está ahí en la parte técnica. Nos ha hecho carraspear antes de empezar, ¿eh? O sea, sí. Máxima profesionalidad.
Sí, donde las haya. Pues bueno, yo la verdad que sinceramente voy a romper el tópico y la verdad que la vida me va como el culo, ¿no? Pero
pensé que decir la verdad que jugamos bien.
Sí, exacto. Pero bueno, ya menos la muerte todo tiene solución, así que vamos para adelante y ya está. Ya saldrá el sol por donde fuera, por Antequera.
Por Antequera. Vamos con... ¿Qué empezamos? Gallina de piel.
Vámonos.
¿No? Con algo positivo.
Yo me pongo... Colina de Piao.
Marc, a ver qué gallina nos traes.
Bueno, para hoy tenía pensadas dos. Me voy a quedar de fútbol internacional, sobre todo. Estaba dudando entre si hablar del Niza o del Aston Villa, dos equipos de media-baja tabla que inexplicablemente están haciendo un fútbol espectacular. Y me he quedado con el Aston Villa. Bueno, decir de Aston Villa que lleva 15 partidos ligueros seguidos ganando en el Villa Park, que me parece una auténtica barbaridad. 15 partidos seguidos ganando.
Esos son números de campeón. Es que
sí. Bueno, pues están terceros en Liga, a 2 puntos del Liverpool, y en la última semana le han ganado 1-0 al City y 1-0 al Arsenal. Luego tú te paras a ver el equipo que tiene el Aston Villa, y realmente figuras conocidas tienen al Dibu Martínez, a Diña, que lo que recordaréis por su paso por el Barça, León Bailey y Diaby, que son fichajes del Leverkusen, y Yuri Tielemans, que bueno, salió de aquel Leicester campeón. No tienen gran cosa más. Oli Watkins quizás, el delantero centro de las inferiores inglesas, pero no tienen nada más. Pues pero bueno, Unai Emery está haciendo un trabajo.
El foco está mucho en Emery.
En Emery. Totalmente. 15 partidos seguidos. Es que pongo el foco en eso. Yo no creo que el Barça haya conseguido alguna vez 15 partidos seguidos ganando. Puntuando, sí.
Bueno, en casa.
En casa.
No, en casa yo creo que sí. Alguna vez. Bueno, yo creo que en los años buenos.
Sí, creo que hasta más. 11.
Yo
incluso
recuerdo ese Arsenal de Titi Henry que ganó invicto.
El de los invictos. Pero ahí tenía empates.
Ah, bueno, claro.
Claro, habían empates. Claro, es que son 15
ganar
victorias.
15, sí, sí, sí.
Hostia, que Mark sabe, ¿eh?
Es muy complicado. 15.
En la última semana, hostia, Arsenal y City.
Sí, sí, sí.
Por 1-0, pero bueno, son 6 puntos.
Yo es que soy del no soy muy de Team Emery. Y Emery le pasó una cosa, y explico muy rápido. Le pasó una cosa muy divertida en el Spartak de Moscú, que le dijeron: mira, Emery, que si acaso ya pasarías, que no contamos contigo. Y dice: vale, perfecto, pero suéltame los 5 kilos que me debéis. Y dice: espérate un momentito, porque tengo unas fotos aquí en una discoteca con unas señoritas que fuman y que te hablan de ti. Y Emery dijo: bueno, pues si acaso ya pasaría. ¿Vale? Y ahí queda el tema de Unai Emery alias Drácula.
Ya con la voz de Barragán, me así.
Bueno. Chechaño, bueno. Eran puta. Bueno. Perdón.
Y en Rusia, además.
Hombre, yo creo que quedó muy, muy mal parado Emery después de su paso por el PSG, que fue uno de los muchos que le tolearon. Y bueno, con el 2-6, en el que los últimos 10 minutos creo que tocaron el balón 4
Mira,
veces.
Me acordé toda la vida de cómo dejaba pasar el balón entre las piernecitas para perder tiempo y luego cómo se la comió.
Bueno, el libro de Unai Emery tiene un libro que se llama Mentalidad Ganadora.
Sí, sí, sí.
Sí, que
sí,
lo sacó. Sí. Creo que un poquito antes del 2-6, creo.
Es un auténtico vendedor de humo, pero vaya, es un
hombre,
tipo.
Hombre, pero
bueno,
la verdad
no,
es que
no,
esto que está haciendo
no,
ahora.
No, que no, y es un tío con un buen currículum.
Pero bueno, es que hay entrenadores que a lo mejor este equipo que acaba de decir Mark, que tiene a 4 cañas,
sí, sí,
le va mucho mejor que tener a Mbappé, a Berratti, a tal, que no hacen ni puto caso porque.
No, y además utiliza trajes que no son del Maxon, es decir, es un tío con un.
No son del Pizzi, ¿no?
No, tiene trajes en condiciones para lavarle algo, porque a mí me cae como el culo. Pero bueno. Bueno. Ahora hay que decir que es verdad que tenemos a un
consumado
Aston Villa, tenemos a un Leverkusen y tenemos a un Girona. Es decir, cada una de las ligas, la verdad que está teniendo un equipo con unos números descomunales.
Bueno, ahora que hablabas de trajes, mi gallina de piel es esta camiseta que te digo hoy. No es que esté transicionando hacerme el Madrid.
La blanca,
poco a
para
poco,
la gente que no nos ve, es la blanca.
Pero es que me tengo echada porque me la regalaron. El otro día fue mi cumpleaños y claro, me dieron el paquete, la abrí y hostia, es que la sensación de un niño de decir, hostia, vamos como el culo. Hoy he leído que hace 3 meses que no ganamos por 2 goles a nadie, pero hostia, es que es el Barça, tío, y además aquí en la camiseta blanca que resalta el escudo, una barbaridad,
es chula.
Yo no sé si soy bobo o qué, tío, pero yo veo un desatascador con el escudo del Barça y yo me lo compro, tío. Es como no alcanzaré nunca al ver valor, que a ver si
grande,
ya tiene
grande.
Que venir, pero bueno, estoy contento de mi modesta colección. De hecho, el año pasado nos sentaron a robar a casa,
sí.
Y lo primero que hice al entrar fue ir al cajón de la camiseta, a ver si,
claro.
Si no, porque tampoco tenía nada de valor, y estaban ahí, me quedé contento.
Es muy chula, vista así a menos de un metro, es muy bonita.
Es bonita, esa es la palabra. Ari,
bueno, a ver, yo la verdad que he sudado tinta en buscar un gallina porque no me salía nada. Y se lo voy a dar a alguien que ayer, pobre, no fue su día en el espectro, le metieron 4 goles, pero nada tuvo que ver porque eran absolutamente imparables, que es Iñaki Peña, ¿no? 4 goles absolutamente imposible de hacer nada en ninguno, absolutamente vendido. Venía de 2 buenas actuaciones Y la verdad que, bueno, creo que es un tipo que se ha sido algo injusto con él, porque, bueno, que se te lesione Ter Stegen y empezar a rumorear de si vas a fichar a alguien, cuando este tipo realmente, pues creo que es un poco, creo que es injusto con él, ¿no? Otra cosa es, bueno, si fichara un suplente de Iñaki Peña, yo ahí ya no llego, ya esto, al astrálaga este, no, no lo he visto, no sé cómo se llama, es decir, más allá no llego, pero que Iñaki Peña me transmite seguridad y creo que lo está haciendo muy bien, y ayer le metieron 4 y hay que decir que no pudo hacer nada y alguna sacó. Me parece que se merece como mínimo una mención.
Es muy difícil que el portero suplente te transmita seguridad. Aquí, uh-huh, al principio hemos mencionado varios, porque el 13 es el dorsal de, suele ser el portero suplente, y varios que hemos leído, lo último que transmitían era seguridad. Salían ahí como un flan, ponían como un flan a todo el mundo. Y el chaval este, hostia, es que lo ves ahí, no sé si es porque es tan alto, lo ves tan buena estampa. Da seguridad.
Sí, da el pego, desde luego. Da el pego. Y luego, otra pequeña gallina, donde aquí voy a estar absolutamente solo, porque creo que somos Florentino Pérez, Xavi Hernández, que el otro día lo vi, y Laporta y yo, que es, y lo he dicho alguna vez, pero simplemente esta semana es el tema, se ha comentado y lo voy a volver a repetir, mi absoluta adhesión a la cláusula del cagazo. Yo soy un auténtico defensor, creo que un tipo que lo pagas tú y que encima, ya no la amortización de su fichaje y tal y cual, sino encima la parte de la ficha, no puede jugar contra ti, y ya no mucho menos, ya no me imagino lo de Morientes, es decir, un tipo que le pagas tú, que te elimine de una Champions, esto ya es para pegarse un tiro. Y alguien dirá, bueno, pero es que eres tú quien lo dejas salir, ya es verdad, soy yo quien lo dejo salir, pero de verdad, por sentido común, no puede. Otra cosa es que eso haya que regularlo, todos los equipos tengan que hacer lo mismo, estoy de acuerdo que quizá no está mal, que está mal planteado, ¿no? Pero por sentido común, un tío que es mío no puede jugar contra mí y encima ganarme, porque es que, porque no para mí no puede ser, ¿no?
Claro, lo sé, pero es que imagínate que un equipo cede a 4 jugadores a otro. Es que estás adulterando un poco ahí.
Sí,
¿no?
Sí,
si no puedes jugar 4 tíos contra ti.
Sí, pero no lo
pero
sé,
bueno,
es decir,
pero es lo que tú dices, al menos regúlalo, que no sea...
Como mínimo regularlo, mira, los árbitros, ya sé que quizá no es una comparativa exacta, pero un árbitro madrileño no puede pitar a un equipo madrileño, ¿no? O un andaluz a un equipo andaluz. ¿Por qué? Bueno, pues porque puedes mal puede llegar a
sus picadas.
Por sus picadas. Entonces, me parece bien que se regule. Ahora, que un tío que es mío me elimine de la Champions, ¿tú te imaginas? O sea, no tiene ningún sentido. Y que al club le cueste 40 millones de euros esa eliminación y más los variables que tengan los compañeros. Y luego ese tío tiene que volver al año siguiente. No lo sé. Sé que es algo que no es políticamente correcto, pero a mí me parece absolutamente, desde el sentido común, me parece correcto que exista esta cláusula.
Yo aquí difiero un... Nada.
Tú y la mayoría. Sí,
bueno,
sí.
Quitando el caso de João Félix, que bueno, ahí sí que no le fue bien.
Claro.
Pero yo entiendo que cuando tú cedes a alguien, sobre todo un equipo de primer nivel como el Barça, cede a alguien, es para que ese jugador se foguee contra equipos de primer nivel también. Entonces, ¿quién más de primer nivel que el propio Barça para jugar contra ti?
Absolutamente de acuerdo, y te voy a dar un ejemplo más a tu favor. Lo que pasa es que esto me lo decía el amigo, que hoy lo nombraré más de una vez, el amigo Marc Urarte, ¿no? Marc Urarte me decía, un día hablando de él con esto, me decía, si no es por esta cláusula, seguramente Iñaki Peña no estaría, porque Iñaki Peña, si hoy confiamos con él, es por la
eso
actuación que tuvo con Galatasaray cuando jugó contra nosotros.
Claro.
Y es verdad, pero joder, es que yo no le veo... Sí, mientras todo vaya bien, cojonudo, pero si mañana, no sé...
Si Iñaki Peña, esa eliminatoria, llega a pararlo todo...
Todo, bueno, y nos eliminan.
Que paró,
Y paró.
Paró muchísimo, pero bueno.
Creo que fue 1-0 gol de Pedri poco
sí.
más.
Allí sí. Bueno. Vamos con los Mutiu de Cese.
Es Mutiu de Cese.
A ver, Marc.
Bueno, mi Mutiu de Cese no es de esta semana, es de hace 10 días, pero bueno, creo que es aprovechable igual. Y es el caso que se ha dado con el Madrid Club de Fútbol Femenino. El Madrid Club de Fútbol Femenino se fundó en 2010, ¿vale? Y el Real Madrid Club de Fútbol Femenino se fundó muy entrecomillado, porque lo que hizo Florentino fue comprar la plaza del Tacón, fue en 2020. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dictaminado que el Madrid Club de Fútbol no puede patentarse con ese nombre porque hay semejanza con el Real Madrid Femenino. Entonces ahora mismo hay un impasse en el que no puede patentarse con su nombre, que tiene 10 años más de antigüedad que el Real Madrid.
La ciudad que lleva el nombre de nuestro club.
Sí, exactamente. Me parece... Bueno, la verdad no es curioso, me parece horrible que esta gente que tiene 10 años más de antigüedad se le prohíba patentar su propio nombre.
Absolutamente. Pero bueno, hay unos que ganaron la guerra. ¿sabes? Y les permite hacer lo que les da la pena.
Lo que no sé es por qué compraron el tacón y no el Madrid Club de Fútbol.
Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, o sea, es que me parece de sentido común. De si yo tengo 10 años más de antigüedad que tú, la semejanza la estás poniendo tú conmigo, no yo contigo. Pero bueno, supongo que aquí va a ganar, va a acabar ganando el Real Madrid por peso. Y es que no sé hasta qué punto
sí,
puede afectar.
Sea porque el Madrid Club de Fútbol no puede seguir yendo a juicio, claro, porque no tiene dinero.
Claro,
para
claro. Es que simple, no les va a quedar otra que cambiarse el nombre.
Tan simple como eso. Bueno, está bien tirada. Yo me ha costado algo que no estuviera relacionado con el partido y al final sí que estoy un poco relacionado. Es un poco con el mundo de la realidad contra el mundo del optimismo absurdo o el tóxico. Yo que hago mis vídeos cuando acaban los partidos y digo pues lo que a mí me parece, porque para eso es mi canal. Pues el otro día contra el Atlético de Madrid ganamos 1-0. No se jugó mal, para mí fue un partido de bien alto o notable, no más, porque leías por ahí cosas que parecía el Dream Team. Y entonces pues hice un vídeo explicando que bueno, que viene el partido, pero que ya veríamos cómo seguía jugando Joao Félix. Sí, porque claro, el Joao Félix de Atlético Madrid, genial. El Joao Félix de ayer es una basura. Hostia, muchísima gente me escribió, te dejo de seguir, eres tóxico, eres no sé qué. No, no señor, yo no soy tóxico. O sea, por pensar que vamos a ganar el triplete, no vamos a ganar el triplete. Yo cuando voy al campo siempre animo como el que más, porque sí que creo que al campo no puedes ir a silbar, pero hombre, solo faltaría que no pudiera dar mi opinión de un partido en el que yo creo que no vamos bien, sobre todo por el final, por cómo acabó. Pues eso, la toxicidad esa de las redes, de no, es que como piensas que no va, o este jugador que viene es el mejor ya, automáticamente porque lo hemos fichado. Oiga, pues no, no es así. Y bueno, al final la realidad siempre acaba golpeando el optimismo este absurdo.
Hombre, en la red hay una realidad, ¿no? No hay ninguna cuenta de más de 100.000 followers que sea hater. Es decir, tú para conseguir followers tienes que comer rabos, sí, y tragártelas todas, ¿no? Y bueno, y hay gente que, bueno, pues lógicamente es el camino más fácil.
Como
estoy de acuerdo.
Como Fútbol o Barbarie, por ejemplo.
Al hilo de esto mismo.
No, Barbarie es de los buenos, coño.
Pero es que me pasó ayer. Yo, a mí lo de los números me da exactamente igual tener 10.500 que 10.400. Pero lo tengo comprobadísimo. Es poner algo malo de Xavi. Yo qué sé, para mí ayer Xavi se equivoca en un par de cosas que luego hablaremos. 50 personas menos. Esta mañana, y digo, pero ¿cómo? O sea, alguien piensa un poco diferente de ti. Ya no te quiero seguir más porque me has dicho algo malo sobre alguien que yo quiero.
Es una polarización total.
O estoy muy contigo o estoy absolutamente en contra de ti. Y no hay término medio.
Yo bueno, luego hablaremos de Xavi, porque yo creo tampoco. Es decir, cada día tiene menos apoyos, ¿eh? También es verdad, ¿eh? Yo no considero que ahora mismo
ahora,
en redes el mundo vaya a su
no, es no es underground criticar
no,
a Xavi.
No, ahora. Yo creo que, hombre, le quedan sus los de cabecera, pero cada día creo que es. Yo voy a hacer, si me permitís, en el CSE una crítica probablemente más profunda y quizá más o menos esperada, ¿no? Que es un poco el downgrade que yo le estoy viendo al City, al Manchester City, desde hace ya un par de temporadas. Y el año pasado ganó la Champions y para mí no era el mejor o no fue su mejor año. Y sinceramente, el otro día vi el partido entero contra el Luton, que siempre me recuerda, Luton Town me recuerda a Linton Town, ¿te acuerdas? Aquel tú que eres de baloncesto, aquel delgadito que tenía el Madrid, aquel americano.
Antes que Wendell Alexis.
Fibradísimo.
Linton Town. Pues vi el partido y luego también vi la alineación que sacó contra el Aston Villa. Claro, es que el City ha perdido, en el último año y medio, ha perdido a Gundogan, a Laporte, a Mahrez, a Shevchenko, a Sterling, a Gabriel Jesus, ¿vale? Y a nadie va a Ferran, ¿vale? Y luego súmale las lesiones de Kevin De Bruyne, lesión de larga duración, y el otro día contra el Aston Villa, tanto Doku como Grealish, Grealish estaban sancionados. En el partido de Luton, Haaland lesionado. Entonces, claro, tú ves las alineaciones y de lo que es una simple. El centro del campo que el año pasado jugaba contra el Real Madrid, que era Kevin De Bruyne, con Bernardo, Gundogan. Con Gundogan, Mahrez, luego las. Es que no le queda nada. Entonces, bueno, Kovacic, que es un recambio que creo que es bastante bueno, pero al final es fondo de armario. Guardiol lo está utilizando de lateral izquierdo, cosa que tampoco entiendo por qué. Vale, Doku es muy bueno, pero es joven. Y Julián, bueno, sí es un punta que no sé, lo está utilizando para jugar por detrás de Haaland. A mí no me acaba de convencer tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que la renovación que le toca hacer a Guardiola no es fácil y que hasta ahora a mí me da que no es su año. Dicho esto, como es un puto genio, es capaz de ganar la Copa de Europa otra vez. Pero visto como lo estoy viendo, para mí el City ha perdido pistunada.
Pero para mí sigue siendo el favorito.
No dudo, pero para mí ha perdido.
Yo creo que tiene una fácil respuesta. En el sentido de que los ciclos de Guardiola son cortos y deben ser cortos, porque quema muchísimo a los jugadores y lleva la tensión y la presión a un punto de no retorno.
Yo creo que si se han ido Gundogan, Mahrez, es porque le ha querido.
Claro.
Sí, sí, él no cierra la puerta a nadie. Pero al final ha hecho una entrada y estaba Calvin Phillips, que no lo está utilizando para nada. Sí. El poner jugar ahora con Guardiola de lateral no lo entiendo. No sé, hace unas rotaciones un poco raras. Y en general, lo que es la generación de juego, si tú pierdes a Gundogan y pierdes a Kevin De Bruyne por lesión, lamentablemente, hostia, el equipo se resiente mucho.
Yo este año le he visto partidos muy buenos, Este año.
Yo me gusta mucho ver al City y yo creo que lo que más, bueno, han sido cuatro partidos sin Rodri, que volvió contra Luton.
Bueno, Rodri estaba también
y justo, sancionado. Y justo correcto. El día en el que vuelve Rodri, les falta Haaland. Yo vi el partido y yo vi que muchas veces no centraban porque no había nadie fijando centrales. O sea, no, creo
tampoco
que
sienta mucho en
no,
general.
Pero a Haaland tú le tiras una nevera y te la va a rematar. Julián Álvarez es otro perfil de delantero. Y creo que Rodri es la base angular de este City.
No es lo mismo para Julián que esté Haaland,
claro,
porque él se aprovecha de todos los huecos, que tener que estar en punta.
¿Cómo ha ganado este programa desde las aportaciones táctico-técnicas de Marquez?
No, pero es que sí, pero la baja de Bruyne la ha intentado suplir con Julián Álvarez, porque Foden cae a la derecha. Pero claro, Julián Álvarez es que nadie es de Bruyne.
Yo os voy a decir una cosa y luego ya entraremos más en el tema. Ahora mismo, en el City, yo no diría, no me atrevería a decir que Sigankov y Sabiño no serían titulares. Y ahí la dejo.
Bueno,
y ahí la dejo.
Sabiño, bueno, para mí Doku es un salvaje, ¿eh? Doku es una salvajada. La verdad es que, claro, el tema con los extremos es qué extremo aguanta una temporada entera a tope. Es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver dónde llega este chaval. Mutiu de CS.
No nos queda, ¿no? Pues vamos, para la tertulia.
Vamos, no, vamos primero con el reservado, ¿no? Vamos.
¿Hay reservado,
Iván? Hay un pequeño reservado.
Pues tira.
El reservado de los gossips.
Pues bueno, esta mañana hemos podido saber, y hablando del reservado de los gossips, que hay una reserva el jueves, que seguramente se va a cancelar, que ya canales del club incluso me han dicho que sí, y gente me ha dicho que estaba ya reservado. Es en el Vía Véneto, una reserva en nombre de Alejandro Echevarría, seguramente para hablar de la... Ari se ríe, pero Ari no sabe que esto ha tenido mucha, mucha seguidilla en el Twitter de Barcanaletas. Y bueno, el tema es este, ¿eh? Que hay una reunión, ya hay esa pequeña sensación de que le está moviendo la silla a Márquez. Ay, perdón, a Xavi.
Safi.
Y bueno, entre los temas a tratar seguramente, me comenta Garganta Profunda, que puede estar la continuidad o no de Xavi, ¿no? Los nombres que se barajan, evidentemente, pues ya he dicho el pecado desde el pecado. Márquez, evidentemente, es lo más fácil. Mitchell fue sondeado hace 3 semanas o 4.
Sí, lo comentaste aquí.
Sí. Y alguien me ha dicho que ya están tocando un poquito la puerta de Alguacil. Y luego Marc se ríe porque hay una friki propuesta que sería la de Mota del Bolonia, que es muy amigo de Deco, que va quinto en la liga italiana. Y que quién sabe que si está en la ecuación.
Cualquier ex jugador del Barça que vaya, esté entrenando.
Coño, pues Silviño. ¿Sí?
Aunque sea en Quito y vaya.
Silviño
en posiciones de arriba.
Bueno, aquí queda el tema, ¿eh? Alejandro Echevarría, el jueves, Vía Véneto, reserva para comer y.
Bueno, la obligación de la directiva es estar preparada por si... Claro, yo creo que pensaba que Xavi había salvado... Bueno, de hecho no, salvó dos...
Matchball.
No sé si matchball, pero casi contra Atlético Madrid y Oporto. Pero claro, la caída contra Girona. Ahora tenemos que viajar a Valencia, donde seguro que nos reciben con el cariño habitual. Y bueno,
bastante más amable que el Real Madrid con lo que le espera con los Vinicius.
Bueno, incluso el otro día Bellingham también hizo una estupidez que fue provocar al público sevillano. Es poco inteligente.
Yo no, sinceramente, Joan, a mí me cuesta mucho pensar que se tome ninguna decisión antes de final de año. Final de temporada, ¿no?
No, porque creo que es un paraguas excepcional para Laporta.
Absolutamente.
Pero, macho, claro, vamos a dejar de tamizar y de decir que el Barça no juega una mierda.
No, está, o sea, claro. Creo que es una noticia. El que vayan al Bien Veneto el jueves es una muy buena noticia para el tipo que tenga reserva el viernes, porque le va a quedar para beber trinaranjus de piña. Porque esta gente se le... Vaya, yo el viernes cancelaría, porque para fichar a Thiago Mota tienes que meterte 7 botellas de Rothschild del 86, como mínimo, el que veo Julio Iglesias, para fichar a Thiago Mota. Pero bueno.
El que de Julio Iglesias con el pollo del que
con el pollo. Y... Esa botella es un Lafite de Rothschild del 82 que vale como unos 10.000 euros.
Con Kentucky Fried Chicken.
Con el Kentucky y la tortilla.
Luego pondremos la foto ahí.
Eso solo está al nivel de Rafa Juste.
Bueno. ¿Anem amb la tertúlia?
Vamos.
Vamos. Partido del Girona, punto inexcluso, tenemos que tratarlo. Marc.
Bueno, yo antes de nada hago una mención a lo que has dicho tú antes, lo de la excusita, entre comillas, de que estamos en construcción. Esta mañana me ha dado por mirar y Michel coge al Girona el 9 de julio Gran de 2021. Tuit. Xavi coge al Barça el 8 de noviembre de 2021. Hay 122 días de diferencia. Al Girona de Michel este verano se le han quitado 4 piezas titulares y le han traído 4 fichajes nuevos que ya son titulares en el Girona. Y no, yo dudo mucho que la gente del Girona diga, no, es que mi equipo está en construcción. O sea, 122 días de margen dan para tanto.
Es que le asesoran increíblemente mal o no se deja asesorar. Es que no se puede, de verdad. En cada partido una torpeza. Es agotador, tío. Es agotador. Porque además... Es que eres carne de meme.
Sí.
¿Cómo puedes decir que estás en construcción esos 2 años y medio después de... o 2 años y pico después de entrar? Tío. No sé. Es que es doble cabrea, porque te cabrea viendo el partido y te cabrea luego viendo la rueda de prensa.
Es que ese es el problema de Xavi, que está perdiendo el relato en el campo y fuera, en las dos. Entonces, bueno, pues sí, te pone un poco nervioso, ¿no?
Yo contra el Atlético de Madrid lo vi un poco mejorado en su argumentario, pero ayer en la zona mixta, bueno, después en Dazón, con Michel, hacía una cara que era una barata, o sea, era impresionante.
Bueno, hasta cierto punto es lógico, te acaban de meter 4 goles en casa y tienes que ir a aguantar aquí a la prensa.
Claro, pero él, bueno. él lo había pactado antes, entiendo que no pensaba que nos iban a meter 4 chicharros. Y bueno, él iba un poco en plan, mira, vamos a hablar de fútbol aquí con otro técnico joven que le gusta el espectáculo ofensivo. Lo que no pensaba es que le iba a dar el baño que le dio, porque para mí fue un baño, por mucho que chutáramos 30 veces.
Que es mentira, que chutamos, que tiramos a puerta 21 veces, que ya es, o sea, es un 33% menos, Sí, que eso que dijo que 31,
yo vi una estadística que ponía 30.
¿A puerta?
Ah, puerta.
Sí, claro, cuentan los de. Sí, en esa cuestan los que van fuera.
Claro, no sé.
Y que de los, bueno, de los 21 de peligro reales.
Sí, tampoco. Yo creo que fue
7, más... 8.
Sí, bueno. A ver, que se mejoró mucho respecto a.
Se empezó muy bien. Se empezó muy bien el partido.
Sí.
Muy bien colocado el Barça.
Claro, pero son 90 putos minutos. Claro. Es que siempre es lo mismo. Siempre hay un rato que jugamos bien. Siempre hay. Y luego, joder, pues metimos gol de córner. ¿Vale meter gol de córner o no vale? Porque si nos hubieran metido a nosotros gol de córner, es que claro, estábamos bien y nos han metido un gol de córner. Claro, cuando lo metemos nosotros, de puta madre. Qué bien, qué golazo. No sé, tío.
No sé, yo. Al final. A ver, hay gente que decía, ¿no? Los más favorables a Xavi. Bueno, no jugamos tan mal. A ver, es cierto. No, los primeros 30 minutos yo creo que arrancamos con la inercia de los últimos dos partidos. No se arrancó mal, ¿vale? Pero bueno, al final acaba como se acaba, como decía Cerf, ¿no? A mí lo preocupante es que no deja de ser bastante humillante que te gane un equipo que no es un equipo top, con todos los respetos del Girona, y te baile en casa, ¿no? Porque el Barça, en casa, ¿cuándo pierde? Pierde con un Bayern de Múnich o con un Real Madrid que es superior a ti y no tienes nada que decir. O pierde ese día tonto, que no te entra el balón, que haces internacional al portero de turno, al David Soria de turno, o al Ledesma, cualquiera de estos, que lo haces, no te entra, te pillan una contra, el Conan y tal, te pillan una contra, pierdes 0-1 y tan joder. Ahora, que te venga un equipo como el Girona y te baile en casa, no sé si yo no creo que fuera un baile como tal, pero sí que te...
No,
que,
no un baile, pero bueno...
Pero que te gane bien y te meta cuatro...
En todo momento te quisieron atacar. Eso es lo que no estás acostumbrado, que venga
efectivamente, ¿no?
Un equipo teóricamente inferior, se pongan por delante y te sigan atacando, claro. Y te sigan atacando y queden 10 minutos y haga y saque a tres delanteros.
No, y que el propio entrenador te reconozca que en una carrera de golpes, que fue un box-to-box... Sí. Ellos son mejores. Quiere decir que es. Y dices, coño. Es decir, Xavi te está reconociendo que Sabiño y Sigankov son mejores que Rafinha y João Félix en con espacios. Y que es verdad, que me lo creo. Entonces, apaga y vámonos, tío. Es decir, vale, que tú necesitas jugadores para jugar en estático o de posición. Sí. Pero lo que no puede ser es que tengas un tío como Rafinha que reciba con espacios a la contra es y que... no se vaya ni de Lores León, coño.
Es que para
es que no se. No se
para
no se
para
va.
Que fluya todo, si tú quieres. Claro, ayer no sé qué. Hablado de la presión, ¿no? Es que a Xavi le gustaría hacer presión. Pero coño, entonces si te gustaría hacer presión, no tengas a un tío de 36 años, a João Félix, que es más vago.
Pero te dirá que él no ha escogido esos
bueno,
jugadores.
Pues.
Que es la nueva cantinela de los
bueno,
Pro Xavi.
Pues que lo hubiera dicho antes, porque cuando vino João estaba entusiasmado. Pues si está entusiasmado. No lo hizo correr Simeone, lo vas a hacer correr tú. Entonces no puedes salir a presionar. Rafinha tampoco está presionando, porque al final todo se contagia, quiero decir. Si tú entras a trabajar en un sitio, eres funcionario, tú puedes ser muy... No, no, yo lo voy a hacer todo bien, para que veas que uno se lleva un folio de 500 folios a su casa cada día y dice, pues yo también, coño. ¿No? Al tercer día dice, pues yo también.
Hoy lo ha dicho Gundogan, creo que ha dicho que el equipo no presionó con el orden y tal y cual, bla, bla, bla. Pues que decir que ellos mismos lo reconocen, ¿no?
¿Y lo de Balde? ¿Eso qué es?
Mira, ahí si quieres... Y es que me he vuelto a ver esta mañana la segunda parte.
Joder, ¿qué?
Sí, no, es el nivel de friquismo es este. Me he visto la segunda parte. Yo lo he hablado antes y mucha gente piensa que no, pero yo le encuentro un cierto sentido a lo de... No lo defiendo, ni mucho menos, pero le veo un cierto sentido. El primer gol que nos meten ellos es Sigankov cogiendo... Saliendo de... No, o sea, Sigankov es teórico extremo derecho, no se pone en banda y tira por medio. ¿Quién lo cubre? Christensen. Que es un fallo.
Que mide fatal.
Mide fatal, sí. Pues la segunda parte de Sigankov se despegó de la banda totalmente y hacía como de interior o casi de segundo delantero. ¿Qué hacía eso? Que Christensen cubriese a Sigankov, que es mucho más lento que él. ¿Qué hizo Xavi? Dijo, bueno, mantengo a Cancelo en banda para subir, meto a Balde, porque no tengo otro. Porque Araujo es el único que lo aguantaba, pero tenía que estar con Dobrik, porque por estatura es el suyo. Y yo creo que dijo, bueno, sí. Que Balde corra detrás de Sigankov, que bajaba a recibir casi al centro del campo y luego salía en sprint para atrás. Quiero entender qué es eso. El problema es que Mitchell vio esto a los 8 minutos, metió a Portu pegado a la banda y Balde estaba haciendo un marcaje al hombre, a un hombre que ya no estaba en el campo.
Sí, pero Balde estaba de central, pero a veces lo veías de...
Porque no tenía marca.
De lateral, al lado de Cancelo...
Sí. Que es lateral derecho jugando por la izquierda
y con Koundé de
jugando
no
por
sé,
lateral
sé,
derecho
pues,
que no,
pues, no hubiera sido más fácil decir paso a Cancelo a la derecha, vale, sí, no, a la izquierda tengo dos laterales sí. Ofensivos
pero, entiendo que creyó que también Koundé tampoco podría con Sigankov en velocidad.
Bueno, en todo caso, visto lo visto, se equivocó.
Sí, es un error.
No es la primera vez que hace cambios y el equipo está peor.
Bueno, pero tú, Marc, hablabas de la izquierda, pero por la derecha, tal como entraba Miguel Gutiérrez hasta la cocina sin nadie.
Lo de Miguel
y
Gutiérrez
hay una primera jugada Miguel que incluso no reconocí ni quién era, que era luego vi que era Iván Martín. Una jugada que entra por el centro solo, rompiendo líneas a lo Frenkie de Jong, que se va de 5 y entra solo. Y luego las tres entradas de Miguel Gutiérrez, una cosa descomunal.
Sí, porque no,
no
fue el gol.
No, es que pudo meter 3 goles en la primera parte. 3 goles, un lateral izquierdo.
Bueno, Y os habéis dado cuenta una tontería, pero bueno, no una tontería, no, pero yo ayer ponía un tuit que decía, al final todos conocemos que la gente, que los jugadores zurdos técnicamente son jugadores finos, son buenos, ¿verdad?
Sí, nosotros, no sé si es un estudio científico,
pero es generalmente un zurdo, técnicamente, sí. Sé por qué, ¿no? El Barça tiene uno, que es Rafinha, ¿vale? El Girona tiene
y juega
como es. El Girona tiene a Blin, a Miguel Gutiérrez, a Iván Martín, a Sabiño, a Sigankov, a Dobic, conté 6.
Eso no había pensado.
6 zurdos en el equipo titular. Bueno, no sé qué equipo en Europa tiene 6 zurdos en el equipo titular.
Y no sé qué equipo de Europa no tiene un 10.
Y luego el que no es zurdo, como es Aleix.
El 10 en la cara.
Tienen un muy buen.
Estáis muy haters, ¿no?
Hostia, hablando de esto, es que he visto algo que me ha parecido buenísimo. El Santos ha dicho que mientras esté en segunda división, nadie va a usar el 10 en honor a Pelé. Que mientras el Santos esté en segunda división, el 10 no
para
se
no
usa.
Manchar, ostras,
para no manchar el número de Pelé.
Habrá gente que no sepa, baja el Santos después de
la primera vez en la historia que
123
baja.
123 años, creo, una cosa así.
A manos del Atlético Paranaense, ¿no? Sí, puede ser. De Víctor Hockey.
Hombre, yo para a ver, nosotros a la segunda vamos a bajar, pero yo desde luego pasear el 10 en una Europa League tampoco.
No.
Lo quitaba y directamente que jueguen con otro. En fin, mejores y peores. ¿Vosotros tenéis alguna? ¿Podemos salvar a alguien? Bueno, sí.
Es que de mejores no sabría.
Para mí Fermín el mejor. Al menos le mete garra.
Incluso Ferran. No sé, salió con un poco encarando, porque salió de extremo izquierdo, encarando, bueno, no sé, y de peores, bueno, no sé, por no personalizar en Koundé toda la defensa, porque la cagada de Christensen creo que es importante, sí. Mide muy mal, incluso Araujo, creo que he hecho, también lo quiero comentar. ¿Cómo puede ser que Araujo, vale, está jugando con la máscara, ¿no? Se vende todo. Jugadores que han jugado con máscara, ¿eh? Minuto 37, se harta de la máscara y muy machito se la quita. Coño, no hay nadie ahí que le diga, ponte la máscara o no juegas, porque si te dan un golpe vas a estar 3 meses de baja. Sí. Y entonces sí que vas a tener problemas. No hay nadie ahí. Yo entiendo que en el minuto 37 él se la quite, ¿vale? Pero en el descanso no hay nadie que diga, no, es que tienes que jugar con máscara o no juegas.
¿Sabes quién se quitó una máscara y lo cambiaron? Porque el padre se lo dijo.
¿Quién?
Lionel Messi. En una final de cadetes. Que tuve la suerte de verlo en mayo de 2000. Creo que estaba Ángel también, mi amigo estaba por aquí. La primera vez que vi a Messi y se había hecho un corte en el pómulo o alguna cosa así, y le dieron la máscara de Puyol. Y jugó con la máscara de Puyol y marcó 2 goles en 10 minutos, que ganó el Barça al Español 3-1. Un gol de Piqué también, por cierto. Y a los 10 minutos se quitó la máscara y el padre, cambiarlo y lo cambiaron.
Ostras. Decía que le quedaba grande.
Sí, es que claro.
La cabeza de Puyol, la almendra de Puyol. No la tiene todo.
Esa fue la primera vez que vi a don Lionel Andrés Messi. Ostras. Y me peleé con Gerard Piqué, que creo que ya lo explicaba aquí.
No te pelees, Joan. No te pelees.
Bueno, tuve mis más y mis
menos. Le falta pelearse. Creo que hay un señor de Salamanca y una señora mayor de Burgo de Osma, provincia de Soria. Todos los demás están ya liquidados.
Qué fama.
Bueno, objetivo, una vez ya la situación es esta, somos cuartos. Menos mal que le ganamos a Real Sociedad mega inmerecidamente, porque si no, creo que ahora estaríamos empatados. Creo que le llevamos 6 puntos a Real Sociedad. Sí. ¿Está la cosa para mirar al quinto o para mirar al primero?
Yo por salvar a alguien, y solo lo salvo los 30 primeros minutos, Pedri.
Ah, es verdad.
Los 30 primeros minutos de Pedri, sí. Fueron muy buenos. Luego no salvo a nadie. Y lo de mirar al cuarto, yo creo que el Barça va a quedar segundo. O sea, creo que el Globo, el Girona, ojalá que no, pero creo que tarde o temprano se va a acabar, se meterá en Europa seguro, pero creo que no va a aguantar el pulso y creo que quedaremos segundos.
No sé, estamos empatados con el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos
del Sevilla,
creo que contra
sí.
El Sevilla.
Sí.
No sé.
Yo no me atrevo a decirlo. Yo, volviendo un poco a lo de antes, yo creo que Gundogan no estuvo mal. Y desde luego Koundé es carne de banquillo inmediato. y yo he sido defensor de Koundé, pero Koundé no está ahora mismo. Yo no sé qué le pasa, pero el chaval tú no puedes estar continuamente cagándola y saliendo de titular, porque entonces no aprendemos. Es como Xavi, que está todo el día hablando de lo mismo. Es decir, no puedes contarme cuatro veces lo mismo.
Esa es otra.
No puedo, ahora mismo no está. Y quien me da igual, que juegue Cubarsí, que juegue el Falle, que juegue mi primo, me da lo mismo. Pero Koundé ahora mismo no está para salir
para
de titular.
Para mí es bastante. Es un síntoma que lo he hablado con gente y dice no, porque es normal. Para mí es bastante mediocre que siempre que ganamos un partido más o menos bien, sabes que el día siguiente salen los mismos. Por lo tanto, el entrenador rival sabe que sale en eso. No mueves el árbol un poco, venga, que haya un poco de competencia. No, ahora, los míos son estos 11. Y como se perdió, el siguiente día habrá cambios. No sé, y sabes que en el minuto 60 vienen los cambios.
Estás muy
sabes
haters,
quién
¿no?
sale.
Yo es que a esto que está diciendo ahora, creo que el Atlético de Madrid que ganamos, todos coincidimos que jugando muy bien, fue porque el Cholo puso a menos centrocampistas en el campo de los que tenía el Barça. Y por ahí cogimos mucho protagonismo. El Girona no hizo esto. O sea, el Girona cogió a Sikankov, que era el teórico extremo, y dijo, yo también lo voy a poner que toque mucho balón. Y creo que es por eso mismo, porque repetimos el mismo 11 y yo creo que Michel dijo, ok, voy a poner uno más.
No, claro. Es que Michel al final ha sido con defensa de 3 o de 5, llámalo como quieras.
Sí, como quieras verlo, sí,
jugaba
claro.
con Jan Couto y con Miguel Gutiérrez muy arriba, sí, y con el doble pivote con David David, el del Español, coño.
Sí, por eso es que 3-4-3, es que al final eso es una tontería. Sí,
y te anulan.
¿Cómo vas al ataque? ¿Con cuánta gente llegas? Eso es lo que cuenta, no el dibujo de cómo se empieza, para mí.
Totalmente. Y yo no tengo tan claro el tema este de ser segundo y tal, no lo sé. Yo entiendo que tenemos que estar ahí, pero ojo, porque el Atlético de Bilbao está bien, viene fuerte. Hoy me imagino que ganará, se pondrá 3 o 4 puntos. Y bueno, y que no caiga, es decir, espero que el equipo no caiga en una crisis mental, sobre todo, y nos metamos en un lío. Esperamos que no. Y a partir de aquí, pues un poco. Luego yo me hacía esta pregunta ahí en tertulia, ¿no? Un poco apuntaba ahí en la escaleta, decir, ¿qué crédito realmente le dais a Xavi, ¿no? Yo ya, a ver, y desde aquí yo he tenido bastante movida en Twitter y tal, ¿no? Con el tema de Xavi, ¿no? A ver, yo en ningún caso creo que el problema de Xavi sea un problema de la junta directiva. Es decir, Xavi era la opción para mí del 80-90% de los aficionados del Barça en su momento, que era la opción fácil. Era el candidato del opositor Víctor Font. Y era, no, si no candidato de Laporta, pero también lo veía con buenos ojos. Al final ha acabado entrando. Es decir, creo que es una opción que todos en su momento apoyamos o casi apoyamos, ¿vale? A partir de aquí, para mí esto no es una crisis de mirar al palco, de como tipo Valencia, que se giran a pedir la dimisión del otro. Yo no pido la dimisión de nadie, ¿vale? Creo que es puramente un tema del entrenador que no da para más o no llega para más. Y esto no voy a criticar ni que esto sirva para hacer ninguna crítica ni a la dirección deportiva del Barça, ni a la Junta, ni a Font, ni a la gente que habla de Xavi. Simplemente es que creo que el chico no da más y que a veces te salen bien las cosas y esta vez pues no te está saliendo tan bien. No, nada más.
Bueno,
a partir de aquí, tú me estás diciendo, ¿tú lo echarías? No, para nada. Yo no echaría a Xavi. Ahora, a final de temporada hay que coger, hay que sentarse, hay que ver lo que tal, y a partir de aquí hay que tomar decisiones drásticas o no drásticas,
es que
lo
a
que
Xavi
sea.
No se le debe nada. Es que a veces da la sensación de que él cree que se le debe algo por ser Xavi. Oye, no, eres Xavi, eres entrenador del Barça, se te juzga en función del juego y los resultados. No están bien los resultados y no está bien el juego. Entonces, por mucho que sea Xavi.
Totalmente, ¿no? Pero un poco para clarificar, es decir, yo no sé, Joan, quizás Joan es más hater, ¿no? Es decir, a mí mi gente me pregunta, ¿pero tú lo echarías? No, yo no.
¿Alguien de aquí lo echaría?
Yo no.
No, porque
si pierdes en Valencia tampoco. Y contra Almería. Almería, ¿eh?
No. Hombre, a ver. La única crisis que puede haber aquí es la del cuarto puesto.
Sí.
Es decir, si tú llegas a la jornada 27 y vas sexto, ¿vale? Porque has pillado un pajarón de la hostia, hombre, ahí posiblemente hay que tomar alguna decisión. Mientras el equipo esté ahí optando a la liga, no sé si a 3 puntos, a 6, a 8, pero estés ahí entre los 3 primeros, yo me esperaría. Ah, va, Joan, dilo, que te está mordiendo el micro.
Con fachas sobra. No, a ver, yo no lo echaría. Bueno, sí lo echaría. el tema es. Este hombre cada vez que gana un partido se autorreivindica, se rió de la prensa cuando dijo es que estoy en el top 5 de los mejores entrenadores. Tiene un punto de soberbia insoportable. que es un punto de soberbia que tiene también Pep Guardiola, pero es el puto Pep Guardiola. Entonces, tío, ponte las pilas, no has empatado con él, has ganado una liga, sí, muy bien, una liga, bueno, yo creo que para mí la liga del 1-0, una liga con muy poco brillo. Entonces, bueno, a ver, para mí el crédito ya se le ha agotado porque son 2 años y pico de lo mismo. Y sinceramente a mí me gustaría, pues, no sé, un poco de Manu Militar, un poco más de toque marcial, porque es que esto es un cachondeo.
¿Cuál es el estilo de Xavi? Joan.
Claro, él empezó, al hilo de lo que tú dices, él empezó con las ideas muy claras y jugando con extremos. Sí. Y jugó con
Jude
extremos.
Gladde.
Claro, jugó con cualquier. Y eso a mí me parecía muy bueno, porque era una idea y tú ibas con esa idea.
Exacto.
Con Emre Turam, no me acuerdo ni cómo se llama, Redemir.
Innegociable.
Exacto.
Innegociable.
Perfecto. Y luego acabamos jugando solo por una banda, por la banda de Dembélé. Ahora que no tenemos a Dembélé. Meto a Rafinha, que lo tenía.
Ahora lo echáis de menos, ¿eh?
No, para nada. En absoluto. En absoluto. Lo que quiero decir es que tú tienes que tener una idea. Yo, incluso, joder, con él. Veía al Alsat y veía una propuesta de juego.
¿Cómo vas a ver el Alsat? Al
Alsat. Nadie ha visto al Alsat. Sí, no
ha visto al Alsat. Ni Balón o Barbaria ha visto al Alsat.
Sí, bueno, porque bueno, tenía esperanza al principio, como muy bien dice Ari, ¿no? Pero sinceramente el crédito se me agotó muy rápido.
O sea, ¿tú lo echarías ahora?
¿Yo?
¿Qué decir? ¿Perdiendo en Valencia lo destituías?
No, yo ya lo hubiera destituido hace tres meses. O sea, yo no hubiera empezado la temporada con él. Lo siento.
¿Cómo vas a echar al entrenador habiendo ganado la liga?
Bueno, Antic también lo echaron, ¿no? Y ya, a ver.
Pero bueno.
Sí, quizás he exagerado, pero mira, yo.
Hay un dato que nos está enseñando Mark.
A ver, Mark. ¡Don Balón!
No, es que lo vi en Twitter el otro día, dije, me lo voy a guardar porque me parecía interesante. Que seguramente es oportunista sacarlo ahora, ¿eh? Bueno, pero pone que.
Es un fact.
Xavi es el segundo entrenador del Barcelona con peores números en los últimos 15 años. Tiene menos porcentaje de victorias que Quique Setién. Uf, solo lo empeora Koeman.
Sí. ¿Pedrito números esto?
No, lo puso Fran Martínez. De la liga en directo. Koeman tiene un 58,2% y Xavi un 66%. O 62%.
Y vale, 62. Y ahora otra vez el sempiterno, ¿no? Es que tenía Messi y tal. Sí, tenía Messi, tenía Mingueza. Sí, tenía Messi, tenía mi hermana jugando.
Mingueza.
O sea, basta.
Y Lash. Bueno. Pasamos. Volvemos un poco rápido. ¿Es candidato el Girona? Ari, tú. ¿Dónde lo ves dentro de 4 meses al Girona?
En Champions seguro, la Liga. El Girona tiene números de ir 5 o 6 puntos arriba del segundo. Lo que pasa es que el Madrid también está bastante bien. Es decir, ¿no? Estamos hablando de un equipo que ha perdido un partido y ha empatado
bueno,
dos.
La pena es que perdió en casa contra el Madrid. Que esa es otra. El Barça tiene que ir al campo de Girona, tiene que ir al campo de Atlético de Madrid, tiene que ir al campo del Sevilla, que se jugará la vida, tiene que ir al campo del Real Madrid. O sea. Yo no lo veo segundo ni de broma.
Una pregunta que venía ahora pensando en el coche y no he podido buscarlo. ¿El Girona ha jugado ya contra el Atlético de Madrid? ¿Os suena?
No, aún no.
No me
aún
suena.
No. Aún no, ¿eh? Vale, vale. En primera vuelta no. O sea, no. Debe ser lo que le queda. Sí. Vale, vale.
Yo sobre el Girona me cago un poco desde lo que ha dicho esta. Bueno, lo dijo ayer Miguel. O sea, Michel, perdón. Normalmente
Miguel nunca. Le llaman en casa, dijo.
Exacto. Nunca hace unas declaraciones muy, muy impactantes. Y ayer puso en Twitter, o en X. Ayer vivimos una noche histórica y me llena de orgullo poder compartir éxitos con un grupo increíble. Este equipo ha demostrado que puede ganar a cualquier rival porque tiene alma y pasión. Disfrutemos del momento y sigamos haciendo historia todos juntos. Ojo, cuidado, que esto es una declaración de intenciones.
No, sí, ya hace. Creo que lo dijo. Fueron a jugar al campo el Rayo. Y no sé si contra Osasuna. O sea,
que si ganamos este par de.
Dos partidos chunguísimos. Dijo, si sacamos cuatro puntos y sacaron los seis.
Y sacaron los seis, cierto.
Luego, ¿a quién ganaron la semana pasada?
Bueno, contra el Bilbao empataron.
Contra Valencia remontaron.
En un partido chunguísimo.
Es que remontaron, que los ves que van a remontar.
Llevan 7 remontadas, llevan, ¿eh? En Liga, 7 remontadas.
Es que no hay un partido que hayan jugado mal. Quizá el primero. Que creo que fue en campo de Real Sociedad, no merecieron empatar. Creo que empataron y no lo merecieron. Pero dices, hostia, es que
es acojonante.
Otra cosa es que queden 10 partidos, esté el Madrid a 2 puntos. Y bueno,
es acojonante. A ver si aguantas. El Girona, si no llega a ser catalán,
bueno, hoy estaría claro.
Abriría todas las portadas de metal. Pasa que, bueno, es la final, no deja de ser la tierra y el equipo de Puigdemont, ¿no? Y eso al final se nota. Pero si no se llega a ser por esto, el Girona abriría todas las portadas de todos los periódicos. Hombre, y tal. Chico, y ayer el tweet de cada día, mire que es un tío que no me cae mal, ¿eh? Pero lo considero ya. Es decir, es esa falsa modestia de imparcialidad de Julio Maldonado. Es decir, el tuit cuando acaba el partido es la actuación de Miguel Gutiérrez. Es decir, él, sí, clave Real Madrid, lo demás le suda al nabo. Luego sí, tiene que hacer otro porque la gente se, vale, lo dice, ¿no? Pero es incapaz de decir, oye, no, tío, siempre Miguel Gutiérrez igual hasta bien.
Sí que fue el mejor.
Bueno, sí. De
los mejores.
El Girona.
Hasta bueno, bien,
es que Miguel me ha recordado a Roberto Carlos. Ha hecho un partido, un auténtico partidazo.
Bueno, el otro día con el Betis lo mismo, el gol y tal de Bellingham, que es un muy buen gol, un control, una figura, está todo dicho de Bellingham, sí, coño, dile algo al chaval, al rival, coño, que ha metido un golazo de hostia.
Es que lo de Miguel Gutiérrez, Dazón, que hace mucho esto de juntar, que es infinitamente mejor que Movistar, o sea, sí, cuando da un partido en Dazón se agradece. Y luego el postpartido con Alberto Yogo, sobre todo, uh-huh, a mí me encanta. Miguel, ¿cómo se llama? Miguel
Quintana.
Bueno, sí, es un chaval que le gusta el fútbol, que es sano y tal. Y hablan de fútbol y le gusta mucho llevar a la gente. Y trajeron a Yagoba Arrasate y a Mitchell. Y hablaron de esto mismo, de no, es que nos ha creado muchos problemas.
Sí, eso fue muy chula, ¿sabes?
Miguel Gutiérrez, porque estaba, sí, libre. Coño, Xavi, ¿tú ese partido no has visto, tío? Para saber eso y para no hacerle tres pasillos, porque no fue el gol, es que fueron tres pasillos. No sé.
Bueno, yo creo que sería súper romántico para el fútbol que el Girona ganara una liga.
Pues, hombre, yo creo que ahora mismo lo firmamos todos los, sí, que estamos, sí, aquí.
Por cierto, el Girona Atlético de Madrid, el 3 de enero. De la primera vuelta, o sea, que lo primero en casa, o sea, primero en Montilivi. Pero, ostras, no sé. No sé yo si le va a dar como para aguantar, bueno, tanto tiempo, no, arriba. Pero yo, para el Girona, yo creo que meterse, ya no digo en Champions, sino en Europa League o incluso en Conference. Joder.
El problema de esto es cuando tú te metes en Champions y luego te desvalijan el equipo entero. Y entonces tienes un problema, pero de tan gordo que puedes llegar a descender,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, le
pasó al Leicester.
Es que bajó la Real Sociedad.
Y al Celta y al Español, celebrando, la UEFA, la Europa League allí de Rubi y tal, Puma, segunda.
Hay un caso ahora mismo que está en el grupo. Mañana juega con el Madrid contra ellos. De hecho, el Unión Berlín el año pasado quedó tercero en la Bundesliga y está en puestos de descenso, claro, este año.
Ah, es que claro, no llega.
No te da para
jugar cada tres
la
días.
La suerte que tiene el Girona de que el año pasado no se metiera en Europa, no lo saben ni ellos. Sí. Y cuanto antes les eliminen de la Copa, mejor.
Yo decía lo mismo, el día de la Orihuela que iban 2-1 perdiendo, digo, es que les viene bien perder porque van a estar
una semana
descansando.
Fuera, exactamente, fuera.
Y también digo, si por un casual ganase el Girona la Liga, por un casual, que si el City Group ha metido mucha pasta, que si son un club estado, que...
Pilla tú a Eric y Danny Blind, que...
Tú dile a ver quién te conocía, a Sigankov y a Drobic hace 6 meses. Nadie te lo conocía.
Hoy ponía yo la broma en Twitter de que el City ya es un equipo del Girona Group. Sí. Porque al paso que van, creo que les van a pedir más jugadores los ingleses al Girona que no al revés.
Va, último tema del Barcita. Vito Goque. ¿Cómo lo veis? ¿Ilusiona?
Mira, aquí hemos comentado muchas veces que YouTube y los highlights y tal son una falsedad. Pero es que Víctor Roque no tiene ni highlights, tío. No. Entonces, yo me hacía la pregunta de decir.
Bueno, es un delantero centro.
Pero es que ahora estamos viendo al otro, tío, a Endrick. Entonces, yo no me puedo imaginar que después de Rodrigo, que como digo yo, es filete de Guayú, después de Vinicius, Endrick, que nosotros ya hemos cogido el malo, porque entonces ya es para irse a Curí. A Río de Janeiro, a Curí, y a detenerlo directamente.
Endrick lo fichó en Madrid cuando tenía 15
sí,
años. 15.
Pero el malo lo fichó en Madrid también, que es Reinier.
Bueno, sí, también, vale, pero bueno, hostia, sí.
Sí, pero porcentaje es. O sea, Rodrigo,
les han salido
Vinicius.
Muy bien.
Que no, ninguno de estos les lo han pagado barato, ¿eh?
No.
Pero han acertado. Pero... Sin sello, el gran fan de Rodrigo, ¿eh?
Hostia, a mí y Rodrigo me parece
muy buen jugador, pero bueno, no sé.
A mí yo tengo cierta duda porque lo veo y al final dices, es un delantero a centro de 1,72 m. No sé. Dice, no, tiene muy. Oía Julio Maldonado, Maldini, no, tiene un muy buen remate de primera. No, hostia,
eso
puta,
lo
nada,
decían de Dolberg y de cualquiera que haya metido 20 goles.
Claro, tío. Entonces,
Mista.
Claro.
Yo no voy a engañar, yo creo que igual que nadie ha visto un partido del Al-Sadd, menos Joan. nadie ha visto un partido del Atlético Paranaense, no. Nunca. Y lo que decías de los highlights, yo,
bueno, pues ya sí,
busco los vídeos a ver qué hay. Lo que encuentro es
salvando
muchísimo las diferencias, un perfil Luis Suárez.
Lo sé, yo también es un poco lo más parecido que he visto.
Sí, ha metido 12 goles en 25 partidos. Que
pues
no,
que Luis
no
Suárez ha metido
cifra.
17, que tiene mi edad.
Y, bueno, al final estás pagando mucho dinero por un tío que si luego no es una estrella, la has cagado, porque sí, sí, no tiene muchas balas en la recámara para gastar. En fin, veremos. ¿Cuándo llega, en teoría?
Ya, ¿no? De hecho, el club, su club ya se despidió de él en redes sociales.
Pero ¿cuándo se puede inscribir a la gente?
El día 1 y podría jugar enero. Ya podía jugar el día 3. O sea, la teoría es que venía las últimas 3 semanas a empezar a moldarse.
Sí, Lewandowski le deja. Que hizo unas declaraciones el otro día que no me olvide, Lewandowski, me sentaron como una patada a los huevos. Dice, hay que ayudar a los jóvenes, pero tienen que saber en qué posición están.
Sí.
Para.
Alguien me tiene que traer el almuerzo.
Pero, ¿qué significa eso, tío? Esto, bueno, yo entiendo que los alemanes han perdido 2 guerras y son como son de tontos, pero este es polaco. Entonces, no, pero ¿qué significa eso, tío? Ahora entiendo todo lo que está pasando con Lamine. ¿Qué significa? Tienen que saber dónde están.
No sé.
Si el Lamine es el que te pone ayer el centro a la cabeza y eres tú que lo fallas. O sea, de qué. Entonces, claro.
Ari, ese fallo.
¿Cuándo comentarás el tema del grupo Teutón dentro del vestuario?
Bueno, no.
Se comenta.
Yo te lo dije la semana pasada, por sentido común, digo, creo que hay un grupo fuerte en el vestuario de estos que hablan alemán, que hay un polaco, 2 alemanes y un holandés, sí. ¿Vale? Es decir, Frenkie de Jong, Gundogan, Lewandowski, Ter Stegen, que creo que está cogiendo un peso importante, que todos los demás son niñatos, y que, bueno,
sí,
no,
hombre,
lo
ya,
sé.
Ya, imagina,
a mí me da la sensación.
Imaginamos que no habrá una cuadrilla que sea Baldi Lewandowski.
Exactamente. Con lo cual me creo que tienen un peso importante. Me creo un Gundogan, que viene de estar 7 años al lado del animal de Guardiola. A Xavi se le saca la chorra y se le me encima. Ya te lo digo ahora. ¿Vale? Y es así. Y Lewandowski más o menos lo mismo. Entonces a mí este grupito, bueno, creo que se ha hecho, no sé, no tengo ni puta idea porque esto es una invención mía, pero a veces el sentido común te lleva muy, muy, muy lejos.
Pero
no
hoy hemos tenido una pequeña.
Y hoy Juan me dice, lo que has dicho, lo que me contaste, me acaba de llegar por otro lado. Pues puede ser.
Puede ser. ¿Vamos con las secciones?
Vamos.
Lógica, vamos. Bueno, vamos un poco rápido. Barça Athletic empató en Lugo con gol de Víctor Pau, jugador que es del Girona.
Pau Víctor, ¿es
Pau
el Girona?
Víctor, perdón.
¿Es el Girona?
Sí, está cedido. Esas cosas raras del Barça Athletic. Esta semana ha habido un poco de debate porque Xavi ha llevado a Pau Cubarsí y no se ha llevado ni a Mika Faye ni a Mbaké, que son dos tíos que físicamente son dos bestias, pero claro, técnicamente, pues no sé hasta dónde llegarán, pero bueno, buen empate, la verdad. Muy complicada esta categoría y tiene mérito. Uh-huh. El femenino, tú fuiste a verlo, sí, en directo, ¿verdad, Óscar?
Yo estuve viendo el femenino en directo, muchas rotaciones, porque van tan sobrados que lamentablemente pues tampoco ya atrae mucho. Bueno, la verdad es que les costó, estuvieron casi 60 minutos con el Eibar sin ver puerta, y luego hizo un hat-trick la chica esta holandesa, Esme Brooks, que no me acaba de decir nada hasta ahora, y lo digo así, es decir, mete un hat-trick y vengo aquí, no digo que sea mala jugadora ni mucho menos, pero hasta ahora tampoco le veo gran cosa, más allá que empujó 3 balones, uno de tacón. Al final te das cuenta que hay 2 chicas que juegan a otra cosa, una se llama Caroline Graham Hansen y la otra es Aitana, es decir, juegan otro deporte y las demás son todas buenísimas. Pero sí que es verdad que entre lesiones y rotaciones, pues al final esos partidos así de liga de medio pelo, acabas viendo jugadores como Laura Corrales, como
¿cuánta Aria, gente había?
5.000 y pico, un entradón.
¿En serio?
Sí, porque era festivo. Es que sí, es muy agradable, además, ir al Johan aparcas, sí, de puta madre. El campo es muy agradable.
Ojo, eso es importante, que la gente sepa que se puede aparcar bastante bien.
Es muy cómodo de ir. Oye, y es bonito, y ves, hay un ambiente muy festivo, mucho niño, tal y cual. 5.150 éramos. Y la verdad que pasas, sabes que le van a meter 7 a cualquiera, porque al final vas con esa sensación. Y luego ves cositas, detalles, porque bueno, Aitana y Hansen, es un espectáculo verlas. Y luego, bueno, pues sí está Patri, y lástima que no está ni Mapi ni Paredes ahora mismo lesionadas. Pero bueno, la verdad que siempre es un placer verlas. Y lo que pasa es que lamentablemente no hay rival. Es decir, tú coges el Eibar, que tuvo una portera que sacó tres balones con mucho estilo. La verdad es que la chavala lo hizo muy bien, pero es que sabes que es una cuestión de tiempo.
Hoy lo hablaba con el bueno de Marc Urarte sobre el balonmano, que decía que se va a jugar la Copa del Rey o la Copa, creo que se llama la Copa de España, no sé.
La Sobal o...
Sí, la Copa Sobal, no es la Copa del Rey, por no sé qué movida. El caso es que... Claro, se han ganado las 14 últimas. Entonces, que yo decía, te estaría bien perder, ¿no? Algún día, por el bien del balonmano, decía, sí, pero este año no se puede, porque está la cosa.
Necesitan pasta.
Quizá en Liga, esto que dices de las rotaciones sirve. Arias, por ejemplo, que debutó y metió gol. Claro, como sabes que vas a ganar 5-6-0. Puedes meter gente nueva sabiendo que el partido está
totalmente
ganado.
Totalmente.
Bueno, se ha lesionado Mappi, no lo hemos dicho.
El menisco.
Sí, Mappi se lesionó, sí, salió Martina, pero sacó tarde, porque yo quería ver a Vicky López, que tiene 17 años y aparenta 7, porque está para hacer la comunión mañana.
Es buenísima.
Y luego la Giulia Dragoni, la italiana que han fichado, que salió muy al final, que tiene una pintaza también descomunal,
de campeona.
La sacó tarde, ¿no?
Pero esa camiseta para tenerla es Dragoni.
Sí, la verdad que no. Y siguiendo con el balonmano, sí, la verdad que el balonmano ya son deportes que solo puedes Dragoni contemplar
la Champions,
¿no? Y la verdad que hay que destacar que la victoria importantísima y descomunal en Hungría al Veszprém, que nos hace ya, porque luego el Veszprém ha perdido esta semana, también, con lo cual prácticamente tienes liderato asegurado, porque el gol average con el Magdeburgo, después de meterle aquí más 12 que fuimos nosotros a verlo, sí, ahí íbamos a estar, y por lo tanto el equipo vuelve a coger la buena línea. Lo hablaba con Marc también el otro día, creo que se están haciendo las cosas bien. El tema de Gonzalo, que está jugando otra vez y jugando muy bien, está bastante calmado, o sea, no hay visos de que quien
bueno,
pague.
Bueno, o sea, que han vuelto a preguntar, pero se les ha remitido a, bueno, pagar.
Y para mí destaco el upgrade, el punto de más que está cogiendo Melvin Richardson, que era un jugador que es un francés que cobra una pasta y que estaba un poco en entredicho. Aparte de ser pichiche de la liga, está jugando francamente bien. Y creo que es importantísimo porque, bueno, yo soy un enamorado de Dikamen, pero Dikamen es un jugador absolutamente irregular. Y bueno, y Engesan es buenísimo, pero es decir, falta alguien más. Y creo que Melvin Richardson está jugando de fábula.
O sea, porque Dikamen todavía es joven. Yo estuve en el Palau, nunca había ido a ver el futsal, que es un deporte que.
El deporte de moda.
El deporte de moda. Interview Boomerang. Es un deporte que yo he jugado, no sé, a lo mejor 30 y 40 años de mi vida. Y luego lo ves y dices, esto no es otra, esto es otra cosa.
Es diferente.
Que no se parece en nada. Pero muy divertido, nunca había ido. Muy guay. Vino mi amigo Curro de Córdoba. Y aprovechando que juega contra el Córdoba, pues fuimos a verlo. Fuimos con nuestras respectivas parejas. Y hubo un momento muy gracioso en el que yo con mi novia. Y ellos, el consul era detrás, y yo le estaba explicando a mí, porque de repente era, ¿y esto por qué? Y claro, de repente hubo el doble penalti. y estaba como.
Le explotó ya, la cabeza.
Me explotaba la cabeza, y yo se lo estaba explicando a ella, y le escuchaba a él explicarlo detrás, como, no, esto es cuando hay seis faltas, no sé. La verdad es que era un deporte muy chulo. Estuvo igualadísimo, que yo pensaba, bueno, meteremos 8. Un montón
pero
de bajas.
Bajas todas.
Estaba, sí. Claro. Estaba, claro, había más gente mirando a la grada, que estaba Ferrao y estaban todos. Estaba Adolfo. Y luego, pues teníamos a Diego, a Pito y bueno, Dida, que el portero y poco más. Y bueno, se tuvo que remontar 2-1 al final. Y bueno, muy guapo. La verdad es que iremos más porque fue divertido. Y queda el básquet.
El básquet, macho, no sé. Es una de cal y una de arena, porque bueno, sí, la remontada con Fenerbahce estuvo chula, la verdad. Y ayer que vi el partido entero, lo de la defensa del fútbol es tremenda, la del básquet es peor, ¿vale? Porque las penetraciones de la gente de Zaragoza, no hasta la cocina, no, llegaban hasta el tendedero y salían por el balcón, macho. Qué lamentable. Y al final, bueno, se perdieron el último segundo en una jugada mal defendida. No sé, bueno.
Este equipo, o fichas a dos tíos.
Pero para mí los tienes, ¿eh? Porque,
a dos argentinos, a dos nochonis, para entendernos, aunque sean veteranos. Hombre, que sepan el oficio y tengan mala leche. Es que este equipo nadie tiene mala leche.
La Provítola para mí es un genio, pero le falta ese punto, pero creo que es el único tío que te puede
resolver. Sí, pero La Provítola es La Provítola.
Te puede resolver.
No te va a ganar la Euroliga.
Y si te la ganamos, tiene que ser con él.
Chicos, que Mario tiene que ir a Sans, ¿eh? Me estás diciendo.
Ah, vale.
Sí, pues nos queda una sección chulísima.
Pues vamos para adentro.
Vamos para la sección, venga. Bueno, pues vamos con la sección de hoy.
El partido de Ari.
Joder, qué mal queda hablar en tercera persona. Solo está al alcance de Luis Aragonés, Samuel Eto'o y Belén Esteban.
Y Peña Miratovi.
Bueno, hoy por petición del amigo Marc Urarte otra vez, que me lo hizo saber por privado. Me dice, ¿por qué no haces un día un One Club contra Mercenarios o Trotamundos, ¿no? Y yo, que soy un tío fácil, le dijo, así lo voy a hacer. Entonces vamos con este partido, los One Club Men, lo digo
sí,
bien, ¿no?
Plural, men,
sí, contra los Trotamundos, ¿no? O Mercenarios. Y fijaros aquí, voy a empezar diciendo que hay una enorme diferencia en el perfil de jugador. En los One Club Men prácticamente solo encuentras defensas y centrocampistas. Casi es imposible encontrar delanteros, porque el delantero es volátil y va donde le llaman. Es decir,
bueno,
es muy difícil.
Seguramente al final es más fácil que acabes contrato y te llamen de México y te paguen un dineral si eres butagueño, claro. O yo qué sé.
Y en cambio, en el tema de los Trotamundos es todo lo contrario. Solo hay delanteros. Es decir, casi todo. Yo he tenido que jugar en los Mercenarios o Trotamundos prácticamente con cuatro delanteros, ¿vale? Entonces, empezamos por el One Club Men, si queréis.
Vamos,
¿vale?
Con la alineación.
Con la alineación salgo con 4-4-2 y me ha costado encontrar dos delanteros. Uno es un media punta, es un trescuartista, ¿vale? Y el otro es un punta de banda, para que no haya un 9 de referencia, ¿vale? Empezamos. Bueno, voy a empezar con un portero, que es muy difícil, solo he encontrado uno, que es Joan, que tiene un background importante en este fútbol, es Sepp Maier, el gato. Portero del Bayern de Múnich del 66 al 79, 13 temporadas, campeón del mundo con Alemania en el 74 y campeón de Europa en el 72, y que actualmente es entrenador de porteros también del Bayern de Múnich, ¿no? La verdad que no he encontrado más. Un One Club Men es un tipo que ha acabado ya terminado. Lo digo porque hay gente como, por ejemplo, Steven Gerrard.
Kahn, por ejemplo.
No está. ¿Vale? Pero un Gerrard, por ejemplo, que ha acabado sus dos últimos años en Estados Unidos, ya no lo es.
Ya no cuenta.
Ya no cuenta, sí. ¿Vale?
Es que hoy en día es muy, muy, muy difícil.
Es muy difícil.
A no ser que sea por una lesión. Vale.
Vamos con la defensa. Primer defensa, Manolo Sanchís. Jugador del Real Madrid. 18 temporadas, 720 partidos, 40 goles. ¿Vale? Solo estuvo una temporada en el Castilla, la 83-84, y lógicamente pertenece a la quinta del buitre, ¿no? Dicho esto, es un tío que tiene pasta por un tubo, ha sido un gran inversor inmobiliario en Madrid, tiene pisos a punta pala, tío listo.
Bueno, su padre era jugador del Real Madrid, jugador, entiendo que ya.
¿Y sabíais que el padre era jugador del Condal?
No,
del Condal. Ya...
Pues sí. Del Barça B, digamos.
¿En serio?
Sí.
No lo sabía. Segundo defensa, Don Carles Puyol.
Uf.
Del 96 al 2000 son 14 temporadas en el Barça, 593 partidos, 19 goles. Hoy se dedica a la intermediación, un despacho y tal y cual, pero efectivamente es un jugador de cabo a rabo del FC Barcelona.
De los poquitos.
Tercera defensa, Don Paolo Maldini. Oh. 25 años, del 84 al 2009, 933 partidos, 33 goles, y le avalan únicamente 5 Champions League. Y por último, Jamie Carragher, Liverpool, del 96 al 2013, son 17 años, 737 partidos y 4 goles para el bueno de Jamie Carragher.
4 goles solo.
Solo 4, ¿eh? Efectivamente. Vamos al centro del campo. Julen Guerrero, del 91 al 2006, 15 años en el Athletic Club de Bilbao, 430 partidos, 116 goles, solo un año en el B, del 91 al 92, y luego retirada con mal final de carrera, pero ahí está el bueno de Julen. Leyenda, el siguiente, una auténtica leyenda, y para mí lo fue porque es un jugador delicioso.
El Tato Badía.
No, Matthew Letizia.
Ojo.
Historia viva del Southampton.
Buah.
Del 86 al 2002, 16 años, 528 partidos, 201 goles.
Qué jugador.
Y cuidado ahora. lanzó 50 penaltis, convirtió 49. ¡Uah! Solo falló uno contra Nottingham Forest.
¡Ostras, qué buena estadística!
¿Vale?
¿Eh?
Pero 50-41, una delicia.
Decía que cada año lo quería fichar el Manchester United, Liverpool, tal, y el tío, no, si yo tengo aquí mi casa.
Espectacular, era espectacular.
Siguiente, Paul Scholes, en Manchester United, del 93 al 2013, 20 años, 20 temporadas, 786 partidos, 169 goles. Y es un chico que anunció la retirada 3 días después de la final de Wembley, que les ganamos 3-1. Creo que vio lo que vio y dijo: yo me voy de aquí porque estos juegan otra cosa.
Hay muchos perfiles que es gente particular, porque por ejemplo Scholes era otro tío que no podía estar lejos de su casa, que cuando se iban a hacer pretemporada, a lo mejor estaban 2 semanas fuera y él estaba una. Y ya lo tenía hablado con Ferguson.
Pues para raro y para localista o regionalista el que viene ahora. Fran González, Fran, el famoso, el padre de Nico, jugador del Deportivo de La Coruña, un superclase, con más de 700 partidos y 89 goles, del 87 al 2005, 18 temporadas en el Deportivo de La Coruña.
Tenía un precontrato con el Madrid que al final...
Exactamente, sí, precontrato que no. Voy con los dos puntas, Francesco Totti, el que ayer yo anunciaba en Twitter que sería titular. Roma, del 92 al 2017, 25 años.
25
temporadas, ¿eh? 786 partidos, 307 goles, o sea, son cifras, casi 200 asistencias. Me quedo con sus celebraciones
en
clave de humor, y sobre todo contra la Lazio. Una que decía, os hemos purgado otra vez, cuando le dio... Bueno, en fin, un auténtico fenómeno.
Creo que en su último año marcó a la Lazio se cayó el campo.
Dos goles metió. Salió de suplente, que está, creo que era Montero el entrenador, que no lo quería, y metió dos goles, que fue la foto con el selfie.
Sí,
es verdad. Qué bueno.
Y por último, Ryan Giggs, delantero galés de la Manchester United, del 90 al 2014, son 24 años. Ojo a este, 963 partidos, 168 goles. Y solo fue, y digo solo, 64 veces internacional con Gales, ¿no? Lo que decía yo la edición pasada de Barcanaletas, ¿no? ¿De dónde has nacido, no? Pues bueno, un tío que nació en Gales, como Gareth Bale, jugó 64 veces, ¿no? Recapitulo y hago el 11. La portería, Sepp Maier. Defensa para Manolo Sanchís, Puyol, Paolo Maldini, Jamie Carragher. Centro del campo para Julen Guerrero, Mathieu Letizia, Paul Scholes y Fran González. Y arriba, Totti y Ryan Giggs.
Vaya equipazo, ¿eh?
Equipazo.
Buen equipo, ¿no?
Y además compensado, ¿eh?
Sí, muy compensado.
Pues venga, vamos a los trotamundos, que aquí nos vamos a ir un rato. Hay un caso que a mí se me caían las lágrimas, que de verdad prometo ser lo más rápido posible, pero da para mucho juego esto. Empezamos con el portero colombiano, Navarro Montoya. Aquí lo he agrupado por continentes donde has jugado, ¿vale? Y haremos un rápido repaso, muy rápido, ¿vale? En este caso, 14 equipos.
Estuvo en Extremadura, ¿no?
Dos continentes. Mérida. Muy rápidamente, Vélez Sharfield, Independiente Santa Fe, Vélez otra vez, Boca Juniors, Extremadura, Mérida Tenerife, Deportes Concepción de Chile, Chicarita, Independiente Gimnasia La Plata, Atlético Paranaense de los cojones, Nueva Chicago de Argentina, Olimpo y Tacuarembó de Uruguay. Vale, no está mal. 14, dos continentes para el bueno.
No quería estarse en casa ni loco.
Imagínate. Como primera defensa he puesto uno que no está en la lista de los top, pero es muy conocido y a mí me hizo gracia y lo quería poner, que es Mikel Soler.
Sí. Ostras. ¿Vale? 8 equipos, ¿no? En España.
11. Coño. ¿Vale? Olot, sí, vamos, Español, claro. Hospitalet, sí. Barcelona, Atlético de Madrid, Barcelona otra vez.
Sevilla,
Real Madrid, Zaragoza y Mallorca. Es verdad que hay que ver alguna repetición, ¿vale? Este, el cachondo, es un español de estos de pura cepa, no ha salido de España, por lo que veo aquí. Para algunos, y la verdad que bueno, pues es un tipo que me caía simpático como para meterle aquí, ¿no? Vamos con otro más heavy. No sé si os acordaréis, Julio César, aquel negrito que tenía el Real Madrid, que estuvo en el Valladolid, ¿os acordáis? 18 equipos, ojo al personaje, 3 continentes. Este empezó en el Maratón de Honduras, Valladolid, Real Madrid, AC Milán, Real Sociedad, Benfica, Austria de Viena, Valladolid, Bolton Wanderers, Tigres, Olympiacos, Dinamo de Bucarest, Gaziantep de Turquía, Marítimo de Portugal, Kansas City de Estados Unidos, Toronto de Canadá y el Tampin Rovers de Singapur.
El Atlético Fettuccini de la Mainland.
Este le ha faltado jugar en el Torelló y en el...
Tiene que estar medio año en cada equipo, porque si no...
Bueno, hay uno,
además, es que se va cambiando hasta de país.
Hay uno que lleva el número 13 que seguro que le vas a decir que es uruguayo, ¿no? Al final.
Sí, es el que tiene el récord.
Loco.
Es el que tiene el récord. Tercer defensa, porque salgo solamente con defensa de tres, Raúl Bravo. ¿Os acordáis del personaje que es del Real Madrid, que tuvo un problema con las apuestas en Grecia?
Que puede igualar a Ronaldinho y ganar el título de la cárcel también.
Pues yo coincidí con él en un hotel de Lanzarote.
Ah, pensé que decías en el...
El dato.
El dato, ahí está.
Paradise de la Junquera, no. Pues este personaje empezó en el Gandía. Luego, ojo, porque estuvo en el Olot. De aquí pasa ya al Real... Sí, en el Olot. Luego ya Real Madrid-Castilla, Real Madrid, Leeds United, vuelve al Madrid, Olympiacos, se va al Numancia, vuelve al Olympiacos. Es que son movimientos que de cachondeo. Es decir, de el Madrid se va al Olympiacos, de ahí se va al Numancia, vuelve al Olympiacos, luego se va al Rayo, acaba en un equipo belga, que no voy a decir el nombre.
Muscron.
El Amter, no sé qué, el Bershot, no sé qué. Luego se va al Córdoba, de ahí pasa al Vieira Fútbol Club en Grecia, Aris... Beria, otra vez, Aris de Salónica, vuelve al Gandía y acaba en el Olot.
No, ¿qué dices?
Unidad Deportiva Olot, se trata de Unidad Deportiva.
Cerrando el ciclo.
No sé, no sé si es que se debe. Igual tuvo un hijo y fue a buscar. fue a llevarle ropa a los 21 años. No lo sé, pero tal, ¿no? O sea, es acojonante el colega. Bueno, ahora viene, ojo a este. Este es ya para destrozarte. Yo no, la verdad que no me acordaba de él. Un tipo que en el 2003 al 2006 estaba en Atlético de Madrid, que se llama José Galán. O sea, ¿a alguien le suena?
Galán,
de Atlético de Madrid. Tiene 37 años. Ojo, porque el carrerón este es absolutamente inigualable. O sea, no hace falta que busquéis nada más. El tipo empieza en Atlético de Madrid 2003-2006. Dices, bueno, tras 3 años. Y de ahí hace un downgrade y se va al Toledo. Bueno, Toledo. Del Toledo, que está una temporada, se va a 3 años al Almería. Dices, bueno, oye, es un tiempo que no sirve para primera, se tira a la Almería y tal.
Vive de eso.
Y de ahí pega un salto de la Almería, bueno, un salto, no sé si es un update o un downgrade, y se va a la Cultural Leonesa. Bueno, oye, pues ya ves que es un tipo que no va a dar mucho más de sí. De ahí el tío o se enamora o se le va la... O se vuelve loco.
Y se va al Olot.
Y se va, no, y se va al... A una serie de banderas que tuve que mirar una a una. Se va al China de Tailandia.
Ojo.
Ojo, y el tipo juega 2 años en Tailandia, pero como Tailandia se le queda corto, porque debe ser muy civilizado, el tío se va al Pro Duta, que no todos sabemos que el Pro Duta es un equipo de Indonesia.
No, y entonces se va a Indonesia. Tro, puta.
Entonces, bueno, ya después de habérselo fumado y follado todo, el tío dice, no, yo vuelvo a la civilización, y se va al St. Pölten de Austria. Y entonces dice, bueno, pues el tío está ahí en el 2014.
¿Qué representante tienes que tener, tío, para que Austria te envíe a Tailandia y luego a Austria?
Espera. Entonces se va el tío a Austria y tal, claro, el tío en Austria se aburre como Dios, porque en Austria solo puedes hacer que aburrir de pasar el frío, y el tío dice, no, me voy a hacer rico, y el tío se va al Shah de Arabia. Y dices, oh, bueno, coño. Y dice, está ahí una temporada, pero bueno, yo creo que debe estar hasta los huevos del calor. Y dice, me voy a la playa, y de ahí se va a Chipre. Y está un año en Chipre. Y de Chipre, ya que lo tenía cerca y tal igual, te habría algún conocido que debía tener de Madrid o algo, dice, voy a visitarlo, y el tipo se va a Rumanía. Entonces se va a Rumanía, a un equipo que se llama, imposible, Pietra, Nemat, no sé qué. Pero yo creo que algún hijo dejó en Indonesia y el tío se vuelve a Indonesia. En el 2016 se vuelve a Indonesia, por ahí debía tener algo por ahí. Y se va a Indonesia, pero claro, dices, yo creo que acá está la polla ya de follar en Indonesia, y ha cansado de la humedad, ¿qué hace el tío? Se va a Finlandia, a Rovaniemi, a la puta, a Papá Noel, ¿dónde está Papá Noel? Ahí a Laponia.
Pues eso, y no tiene que ser bueno. No, o sea, espérate. Tú estás acostumbrado a entrar en Indonesia, no, y vas a Finlandia.
Espérate.
En Indonesia y a Laponia, ¿no?
Se va a Laponia, pero es que después de Laponia, ¿dónde va uno después de Laponia? Al Hospitalet. Y se va al Hospitalet.
En plan,
al Hospitalet.
A arañar lo que sea.
A lo que pueda. Y
2.000 euros.
A lo que sea. Y allí debe empezar a fumar porros o algo. Y el tío, para que le salga el tabaco gratis, ¿de dónde va? Andorra. Andorra. Coño, y se va a Andorra. Y ya cuando tiene el tabaco gratis Andorra y ve aquello de la. Coño, de aquí los electrodomésticos baratos y las luces de la avenida Carlamagna. Y el tío dice: no, no, yo a lo grande. ¿Y se pira dónde? A Hong Kong. Y se pira a Hong Kong el colega.
Y de Hong Kong dice, no, pero ya para hacerlo bien y hacerlo rico, tío, de Hong Kong, que esto es una cutarada, el tío se va a Qatar y se va al Dream Sports Club, no, al Al-Shamal de Qatar.
La primera entrevista que haga este programa tiene que ser a este,
puto, este tío es Dios. Este tío es Dios. De Qatar, dice, bueno, yo como dejé alguna árabe de estas ahí medio, la dejé ahí en el, tenía el teléfono ahí en la agenda, digo, la voy a llamar, y el tío vuelve a Arabia.
Pero ya, ¿con cuántos años?
Todo esto es un
64.
Año. Dura un año, todo esto. Y entonces llega un momento que ya acaba hasta la polla de los árabes y dice, yo quiero cambiar de vida, y el tipo se va a Canadá. Y se va a Canadá y está 3 temporadas en el Valor Football Club hasta que un día decide cambiar Canadá, pues lo queríamos todos. ¿Tú por qué cambiarías Canadá? Por Villarrobledo. Y se va al Villarrobledo. Y coño, que es lo normal. De cara dice Toronto, Villarrobledo. Entonces el Villarrobledo empieza, vuelve a volver a fumar y tal, lo que sea. Y como quiere tabaco gratis, ¿qué hace? Ah, a Gibraltar, ah, coño. Y el tío se va a Gibraltar. Y ahora mismo el último equipo, que es el Brunos Mappis, no sé qué, 2022. Todo esto está sacado de las redes. Está en Gibraltar. Con lo cual,
este tío habrá ganado mucho dinero.
Habrá ganado mucha pasta.
Y el representante.
Y el representante, no sé si tiene. Y en hoteles, viajes y putas. No me puedo ni imaginar lo que se habrá gastado. 20 equipos, 3 continentes históricos. Que alguien se meta. José Pedrosa Galán, conocido como Galán del Atlético de Madrid.
El mejor.
Increíble. Seguimos, va. Siguiente centrocampista, Andy Cole. ¿Os acordáis del inglés?
Sí.
Este es un tipo que no sabía salir de la isla, no sabía nadar. Y jugó en el Arsenal, Fulham, Bristol, Newcastle, Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley y Nottingham Forest. Yo creo que se retiró porque ya no tenía más sitios. Y todo absolutamente en Inglaterra. Ojo que estamos hablando de un tipo de 209 goles y no era mal jugador, ¿eh? Pero la verdad que, vaya, se lo zumbó todo. Ojo al siguiente centrocampista porque nadie, yo no lo hubiera metido nunca en esta lista. Vítor Borba. ¿Sabéis quién es?
Rivaldo.
Rivaldo. Ojo, no lo había visto. Paulista. Santa Cruz, Moji Marítim. Todo esto deben ser cosas de, bueno,
Moji Mirim,
perdona. Corinthians, Palmeiras, luego Valdepor, Barça, Milán, Cruzeiros, Olympiaco, Ajax de Atenas, el Budognor, el Moji Mirim Ester, Sao Paulo, Caburs, no sé qué, Sao Caetano y el Mirim este de los cojones otra vez. 2 continentes, 17 equipos.
Se me pegó un 40 y pico.
Vale. Entramos en la delantera, que hay 4, ¿vale? El primero es otro que tampoco sabía salir de su país, Luca Toni, ¿os acordáis del italiano? Sí. ¿Vale? Módena, Empoli, Fironzola, Roma, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina. Luego es verdad que se va al Bayern de Múnich, lo cual se pierde por Baviera y tiene que volver a casa. Roma, Génova, Juventus, luego va al Al-Nassr de Arabia, Fiorentina y acaba en el Hellas Verona. Bueno, es un poco como el Andy Cole versión italiana, ¿no? Seguimos, otro también que, en fin, como la Piquer, Mario Jardel, ¿os acordáis? Del portugués, ¿es portugués o brasileño? Portugués,
sí,
o brasileño.
Brasileño. Sí, es igual como Pepe, ¿no?
Como Pepe, ¿no? 20 equipos y este tiene el récord, 4 continentes, porque este ha estado en Australia también. Vasco de Gama, Gremio Porto, Galatasaray, Sporting Club, Ancona, Palmeiras,
Alavés,
Bolton,
¿no?
Beveres, el sí. Newell's, Deportivo Alavés, sí señor, el Beiramar, el Anortosis, el Newcastle, el Kirikuma, el Ferroviao, su puta madre, yo qué sé, un montón de Brasil y el Altawón de Arabia Saudita. 4 continentes. ¿Por qué le he puesto yo 4? ¿Dónde está? ¿Me chirría uno? ¿Brasil? ¿Europa? Ah, bueno, claro, sí, el Newcastle United Jets de Australia. Efectivamente. El loco, el siguiente es el loco Abreu, es el que tiene el récord. Son 41 cambios. En 27 equipos.
Jugó con Pep Guardiola, ¿no? En Dorados, ¿no?
Vale, voy a leer solo alguno por no hacer 41, pero bueno, Sporting, San Lorenzo, Deportivo de La Coruña, Gremio, Nacional de Uruguay, Cruz Azul, Tigre, River Plate, luego estuvo en Jerusalén, River Plate, Real Sociedad, Aris de Salónica, Botafogo, Rosario Central, Santa Tecla, Central Español, Deportivo, Audax Italiano, Magallanes, Río Branco, etcétera. La hostia de clubes aquí. Vale, 41 movimientos con 27 equipos, ¿no? Y luego, por último, Nicolás Anelka. Este no es que haya estado, este tiene 12, lo que pasa que el cabrón es como decir, tiene 12 top models, ¿vale? Este ha estado en Chelsea, Manchester City, Arsenal, PSG, Bolton, Fenerbahce, Real Madrid, Shanghai, Liverpool, Juventus, West Bromwich Albion y el Mumbai City. Decir, coño, haber jugado en el Chelsea, ¿no? Decir, mira, nene, yo jugué en el Chelsea, en la Juve, en el Madrid, en el Liverpool, en el PSG, bueno, en el Arsenal. Ya,
hay que decir que en algunos de esos equipos no eran lo que son ahora, ¿eh? Porque seguramente ese Manchester City no se parecía en nada.
Probablemente. En fin, oye, bueno, pues recapitulando: Navarro Montoya de portero, Miquel Soler, Julio César y Raúl Bravo en defensa, José Galán, el ídolo de Bar Canaletas, sí. Andy Cole, Rivaldo en el centro del campo, la delantera con cuatro con Luca Toni, Mario Jardel, el Loco Abreu y Nicolás Anelka.
Sí, un aplauso.
Vamos. Pues la semana que viene más, no sé si mejor, pero algo más, algo más.
¿Dónde celebra el Giro los títulos?
Bueno, da igual, vamos a Canaleta. Vamos.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Mario no está.